Don Luis Francisco, aquí ya estamos de vuelta con todos ustedes. Gracias por estar aquí en La Patria Radio. Tiempo de nuestra entrevista, señor.
Sí, señor, así es, don Luis F. Pues tenemos ya aquí también, ya en nuestra mesa virtual, a Camilo Gavidia Gutiérrez, diputado de la Asamblea de Caldas, desde luego, para conversar sobre diversos temas. Le damos la bienvenida, doctor Camilo. Muy buenos días.
Francisco, buenos días. ¿Cómo han estado ustedes en la mesa de trabajo y con todo este tema virtual que nos ha cambiado la forma de trabajar a muchos?
Sí, señor, exactamente. Ya nos acostumbramos. Desde marzo arrancamos precisamente con esta experiencia. La hemos ido puliendo y, bueno, aquí estamos exactamente también, pues, muy cumplidos en siempre llevando, pues, con la intención de llevar la información, pues, más actualizada y más completa precisamente a toda nuestra audiencia y, desde luego, a todos los seguidores y lectores de La Patria y sus diferentes medios y plataformas. Pues bueno, doctor Camilo, entremos en materia. Usted ha hecho pues, diversas denuncias, críticas, observaciones y demás a la actual administración departamental. Cuéntenos un poco sobre todos estos reclamos que usted viene haciendo y cómo está percibiendo precisamente lo que está ocurriendo en la gobernación de Caldas.
Francisco, y para todos los caldenses, nosotros llevamos ya 10 meses en la Asamblea y hemos venido acompañando al gobernador en aquellas cosas que consideramos importantes y útiles. Pero también nuestra principal responsabilidad en la Asamblea es hacer control político. Y hemos denunciado todas aquellas cosas que hemos visto que se han hecho de manera irregular. Y ahí sí puedes decirle a los caldenses que me perdonen por esos reclamos, pero no nos podemos quedar callados cuando, por ejemplo, el día de ayer, y dependiendo del tiempo que ustedes tengan, pues ayer mostramos más de 10 casos de cómo en Inficaldas se están malgastando los recursos públicos. Y aquí hago un llamado al gobernador Velásquez, que en medio de esta pandemia tantos jóvenes, mujeres, campesinos necesitan nuestra ayuda, que han perdido la esperanza, y ver cómo se está malgastando el recurso, cómo hay evidencia de las irregularidades en Inficaldas para favorecer a los amigos del gobernador. No nos podemos quedar callados. Entonces, ayer hicimos una intervención larga, provechosa, donde denunciamos más de 10 casos de nóminas repetidas, de cómo se malgasta el dinero público en Inficaldas como si le hubieran cambiado el objeto social, gastando plata, por ejemplo, un equipo de comunicaciones de más de 8 personas, contratos donde en Inficaldas se tienen contratistas que a su vez hacen lo mismo que las personas que trabajan en Aerocafé y en Miel 2. Bueno, hay, digamos, de todos los colores y sabores, invitaciones, por ejemplo, a dedo, licitaciones privadas de contratos de más de 640 millones de pesos y contratos que no cuadran el costo versus la realidad. Usted me dirá por dónde quiere que empecemos o si hay tiempo de entrar en detalle, de volver a repetir todo lo de ayer, pero de todas maneras invitar a los caldenses, ahí están nuestras redes sociales, la sesión quedó grabada para que ustedes vean cómo se está malgastando el recurso de los caldenses y en esta pandemia, donde necesitamos platas para reactivar la economía, para ayudar en el tema de salud y en el tema de alimentación a tanta gente necesitada.
Luis F., ¿qué tal si escuchamos al gerente de Inficaldas precisamente sobre lo que, pues, él dijo que fue la sesión de su participación ayer en la Asamblea de Caldas?
Sí, justamente.
Hablando con el diputado.
Sí, él habló de Promueve Más, como nosotros también lo hicimos a media semana, por los riesgos de corrupción que existen allí. Él dice que por allí todo va bien. Escuchemos a Juan Manuel Londoño.
Hicimos varios planteamientos y el debate se centró en Promueve Más, una empresa de todos los caldenses que está destinada a generarle rentas al departamento, a prestar esos servicios complementarios. Promueve Más, una empresa legalmente constituida, quedó hoy en el debate con varios diputados, con varios planteamientos, de que hicimos todo de la mejor manera para constituir esta sociedad, de que no hay ninguna incompatibilidad en nuestro gerente encargado y que esta empresa es una perspectiva para el departamento, para generar rentas. Estamos muy contentos, pero también respetamos el disenso de otros diputados. Cuestionamientos que dimos debate, dimos argumento, pero sobre todo que nos comprometimos a entregar toda la información que se necesite para que todos los diputados estén tranquilos. Desde Inficaldas estamos trabajando por la gente, primero la gente. Un plan de desarrollo que queremos trabajar y que queremos cumplir las metas este año. Sin duda, Inficaldas es la banca de desarrollo del departamento, porque como decimos en la gobernación de Caldas, primero la gente.
Eso es lo que dice Juan Manuel Londoño, gerente de Inficaldas, Luis Francisco.
Sí, señor. ¿Qué piensa usted sobre lo que dice el gerente de Inficaldas, diputado Camilo Gaviria, en estos momentos?
Pues me parece una buena forma de evadir el debate. Yo los invito a que ustedes escuchen nuestra intervención. Nosotros no hablamos de Promueve Más. Y él no se quiso referir de fondo a nuestras denuncias. Nosotros no hablamos de Promueve Más. Yo sí puse una denuncia en la Procuraduría de lo que pasó en Promueve Más. Pero nuestras denuncias las hicimos en la forma como está contratando el señor Juan Manuel Londoño, la forma como está malgastando nuestros recursos, nóminas duplicadas, están gastando plata en cosas que no son, para favorecer a los amigos del gobernador. Pero me imagino que de eso el señor no dijo absolutamente nada. Ahí está la evidencia, ahí están las pruebas. Pues, por ejemplo, les voy a hablar de un contrato que tiene... Y esto no es un problema de los contratistas, como le dije a él. El problema es de Juan Manuel Londoño, que está duplicando contratos, nóminas paralelas. Por ejemplo, la esposa del señor Néstor Eugenio Ramírez, que ustedes saben que es como el gobernador a la sombra de nuestro departamento, que él no puede desempeñar ningún cargo porque está sancionado por la Procuraduría, pero va a todas las reuniones. Esta persona tiene un contrato con su compañía Latin Ingeniería de 114 millones de pesos. Y digamos que hasta ahí todo bien, pero recuerden que Inficaldas le gira mensualmente plata a Aerocafé y a Miel 2. Y en Aerocafé tiene dos personas que hacen lo mismo que ella hace, Luis Carlos Vázquez Torres y el señor Ricardo Javier Forero. Y en Miel 2 hay un contrato por 149 millones de pesos para tres contratistas, Carlos Alberto Montes Hurtado y Hernán Darío Corredor García y el señor Ricardo Peña Hernández, que hacen exactamente lo mismo que hace Latin Ingeniería desde Inficaldas. Entonces aquí yo le preguntaba al señor, venga, ¿por qué tiene un contratista en Inficaldas para hacer lo mismo que los contratistas de Aerocafé y Miel 2? Y le decía, dígame si esto es una forma novedosa de una nómina paralela. Y también le preguntaba que si me dijera sí o no, el señor Néstor Eugenio Ramírez, esposa de la contratista, asista a las juntas directivas de Inficaldas, reuniones o comités. Se salió por las ramas en la pregunta. También le pregunté, por ejemplo, de un contrato de Free Press, que es un contrato que tiene la compañía Babel Group SAS por 110 pesos, que esa es una amiga del gobernador Velázquez, que se llama Angélica Palacio Buenaventura, y esta persona hace exactamente lo mismo que hace el señor Mauricio García Chiquito dentro de la gobernación. Fue un contrato muy alto que empezó en marzo, que sigue, y le decía, dígame cuáles son los resultados de esta señora, qué plata le ha traído, porque además el objeto del contrato dice difundir la imagen institucional de Inficaldas y el gobierno de Caldas, y que trae recursos, qué recursos ha traído, vale la pena seguir con ese contrato cuando esa misma labor la hace este señor en la gobernación de Caldas. Le conté también, por ejemplo, corrupción al más alto nivel. Le puse un caso de una señora que es servidora pública actual, le mostré el certificado laboral y que tiene un contrato que después se lo cancelaron, un contrato en Inficaldas. Eso es corrupción, no es sino ir a la ley, al artículo 128 y al artículo 19 de la Constitución colombiana, y se darán cuenta que eso es ilegal, que eso da sanciones disciplinarias. También le mostré un caso, esto pues como para darle solamente a algunos, del área de comunicaciones y diseño institucional, donde tiene 8 contratistas con un costo de 194 millones de pesos. Mejor dicho, el señor Juan Manuel le está cambiando el objeto social a Inficaldas, parece una compañía de consumo masivo o de retail o de vender, digamos pues, productos para el hogar, porque tiene un equipo inmenso que eso no existía en la administración anterior. Entonces yo le preguntaba si es que esta es la forma de él pagar los favores políticos o ayudar a los amigos del gobernador, o es que aquí es la forma que ya empezó la campaña parlamentaria de la hermana de él. ¿Cómo es la cosa?
Y eso que doctor Camilo,
cuesta, venga, más de los 300 millones de pesos que están gastando en pauta.
Sí, correcto, doctor Camilo. Bueno, Marta Lucía Gómez también está aquí en esta mesa. Marta Lucía.
Marta. Diputado Gaviria, buenos días, o tardes ya. Yo quiero preguntarle, usted hace unas denuncias muy graves de casi de nóminas paralelas en varios aspectos de Invicaldas y de algunos procedimientos que no concuerdan con la razón de ser del instituto. Quiero preguntarle, ¿usted espera que esto termine en denuncias? ¿Qué pase con esto? Se lo pregunto porque en la asamblea se dice que pues usted llegó y ha sido una constante las denuncias en contra del gobernador Luis Carlos Velásquez, pero no se consolida nada con esas denuncias, casi como que le falta un poco más de perrenque para hacerlas, dicen allá, y que casi que usted pareciera que sigue en campaña con ese pesar por no haber llegado a la gobernación. ¿Usted qué piensa de eso que dicen algunos de sus colegas allí en la asamblea?
Bueno, hay como dos preguntas, ¿verdad? Lo primero es que cuando llega la ley de equilibrio de poderes, lo que busca es que el segundo en la contienda electoral pues haga realmente este trabajo, y eso en alguna medida es para respaldar a los, o para ayudar a los entes de control. Entonces la gente, claro, cuando yo llego a la asamblea, pues primero nadie pensaba que yo me iba a posesionar, pero yo creo que esto lo estoy haciendo por convicción y vocación y por respeto a más de 140 mil caldenses que me apoyaron. Pues yo me encuentro que empiezan a hacer un ejercicio y he apoyado inclusive más del 70% de las ordenanzas que ha propuesto el departamento. Pero yo tampoco me puedo quedar callado ante la mayor responsabilidad que yo tengo, que es hacer control político. Claro, la otra gente no hace control político, porque pues yo ahí no voy a entrar en detalles porque los compañeros no hacen control político, que inclusive muchos de ellos me han empezado a dar la razón, si no, vea usted lo que pasó en el debate de la territorial de salud. Entonces, ante el comentario que me falta perrenque, hombre, yo lo que creo es que las denuncias están, pero los entes de control no funcionan como debería ser. Y empecemos por la Contraloría Departamental. La Contraloría Departamental se convirtió en un ente inoficioso, se convirtió en una contraloría de bolsillo. Por eso hay gente en Bogotá y senadores, congresistas, que están proponiendo eliminar la contraloría departamental. Nada más mire lo que está sucediendo hoy con la elección del contralor departamental. ¿A quién le sirve que el mismo contralor se mantenga? Entonces, pues yo hago el trabajo solo, contra el mundo, contra una corrupción enorme, pero con pruebas, hechos, datos. Pero yo, ¿qué puedo hacer si en este país nada absolutamente sucede cuando hay denuncias? Nada más mire lo que ha sucedido con el aeropuerto del Café. Más de 10 años de denuncias, se robaron una plata allá y nada ha pasado. No hay ningún responsable, la Contraloría General no ha hecho absolutamente nada. Entonces, pues estamos en un país donde Servillo paga. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cuál fue la otra? Que si sigo en campaña.
Que es un poco dolido por no haber ganado.
El anhelo, creo que, la nostalgia por no haber llegado.
Me han dicho de todo, que resentido, que es que yo... No, pues créanme que para mí fuera mejor estar trabajando en el sector privado, pero yo tengo que respetar la ley de haber quedado de segundo y respetar a los más de 140 mil caldenses que me acompañaron. Lo que pasa es que, Marta, yo creo que desde hace mucho rato en la gobernación o en la asamblea no había un contrapeso, no había una ley de equilibrio de poderes. Todos los diputados llegan y como dice un amigo mío, que le digo, oiga, ¿usted de qué partido es? Y me dice, Camilo, yo soy apolítico. Y de cómo así, apolítico que gana, apolítico que apoyo. Y realmente, pues a estas alturas de mi vida y teniendo cierta independencia económica, pues puedo hacer las cosas como hay que hacerlas, sin tener que venderme y poder ser objetivo, apoyando lo bueno, pero también haciendo un control político.
Doctor Camilo, hay un asunto, y es, usted mencionó precisamente lo de Aerocafé, todo lo que ha pasado durante todo este tiempo, el nombramiento reciente de Francisco Cruz Prada en el Viceministerio de Ambiente, usted pues lo criticó fuertemente y demás, el presidente Duque de todos modos sigue adelante con el tema, pero también Mauricio Lizcano recordó que precisamente fue a Adriana Gutiérrez, su señora madre, quien acompañó a Cruz Prada en la candidatura a la gobernación y demás. ¿Usted cómo observa ese panorama, digamos, frente a lo que pasa con este señor Cruz Prada en el gobierno nacional ahora?
Bueno, lo primero es que es un desastre el nombramiento del señor Cruz Prada después del daño que le ha hecho a Caldas y al proyecto Aerocafé. Y es increíble que en el gobierno Duque hay que tener investigaciones, hay que tener responsabilidades en esos proyectos para que a usted lo nombren de viceministro. Ese es mi primer comentario. El segundo, del excongresista Mauricio Liscano, que está escondido o exiliado, perdón, en Harvard, lo que le quiero recordar a todos los caldenses es que efectivamente el señor Mauricio Liscano pertenece al partido de la U, donde mi señora madre era también del partido de la U. Yo recuerdo que mi madre era senadora. Yo voté por mi mamá al Senado y también voté por el señor Liscano a la Cámara, y eran del mismo partido.
¿Y a la gobernación por quién votó?
Claro, claro. Y el señor Cruz Prada, déjeme, y el señor Cruz Prada, después de ser gerente de Corpo Caldas, la U lo promocionó a él para ser candidato del partido de la U. Y en ese momento el partido lo apoyó Adriana y Liscano. Pero como digo yo, uno confía en las personas. Claro, con tantas decepciones que hemos tenido, pero después de su baja, poca, pobre, mala actuación del señor Cruz Prada en Aerocafé, absolutamente todo el mundo salió a rechazar eso, inclusive Liscano y Adriana Gutiérrez. Como le digo yo a la gente, eso es como que ustedes contraten una persona ahí en la patria con una buena hoja de vida, que es de confianza, que le fue bien en su trabajo anterior, y el muchacho o la muchacha empieza a llegar tarde, se empiezan a desaparecer las cosas de la oficina. Entonces, ¿qué? ¿Usted lo va a seguir dejando en la compañía? No, usted lo bota, lo echa. Es que uno da la confianza, pues si la persona daña la confianza y hace algo indebido, pues usted le quita su apoyo. Y eso fue efectivamente lo que sucedió con el señor Cruz Prada. Por eso recuerden que cuando van y lo nombran como secretario del Medio Ambiente, el partido de la U lo rechazó esa selección. Y lo difícil hoy es que vuelva este gobierno después de la responsabilidad que tiene en el tema de Aerocafé y venga y lo escoja.
Perfecto, Camilo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ya casi nos tenemos que despedir. No sé si
ese es el problema con ustedes, otra, que lo llaman a uno de afán.
¿Alguna otra inquietud? Y cerramos rápido porque sí, ya se nos acaba el tiempo.
Diputado, no, una última pregunta. ¿Usted qué le ve de bueno a la administración de Luis Carlos Velázquez? Usted conoció de lleno el quehacer de Caldas en su campaña. ¿Qué le ve de bueno a esta gobernación?
Yo le veo algo importante en el programa de gobierno y en el plan de desarrollo, que algunas cosas, inclusive vea usted, apoyamos más del 65% de ese plan de desarrollo, hicimos varias observaciones. Me parece importante y relevante el programa de vivienda que él tiene, donde inclusive trae algo de la experiencia que él tuvo en Cemex. Esperamos que haga las cosas correctas y no pase lo que ha sucedido con esta empresa Cemex, el tema de las bloqueras, que él tiene experiencia en eso y es una iniciativa bien interesante. Inclusive también toman la parte de vivienda, algo que estaba en nuestro programa de gobierno, que son las construcciones industriales, las construcciones livianas, usando materiales de la zona. Y es un programa ambicioso en el tema de vivienda. Digamos que ahí, como se lo decía el secretario Jair, lo importante es que haya una ejecución impecable y que realmente esa meta que se ha propuesto se logre. Eso es algo, digamos, como de resaltar, y además que quede un recurso importante en el plan de desarrollo.
Bueno, muchas gracias, doctor Camilo. Otro día seguimos esta muy interesante conversación. Muy amable. Buen día.
Bueno, muchas gracias. La próxima vez llamen sin tanto afán. Y un abrazo a toda la mesa de trabajo y a todos los caldenses que aquí seguimos haciendo el ejercicio con mucho cariño.
Ya volvemos. Muy amable.
Esta es la oportunidad que su suerte trae para ti y tu familia. ¿Estás desempleado y tienes un local disponible? Franquicia Su Suerte llega para ti. Son solo 100 franquicias en el departamento de Caldas. Llámanos al 304-373-2653.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
Ultraman, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Volvemos aquí al informativo del mediodía de La Patria Radio. Gracias por continuar con nosotros. Tiempo de dar una mirada a los casos de COVID-19. En el departamento de Caldas se reporta a hoy, de acuerdo con la Territorial de Salud de Caldas, 12.646 casos confirmados de COVID-19. Son 269 los casos nuevos reportados en el boletín anterior. Hay 4.751 personas que ya se han recuperado y hay 7.603 personas que tienen el caso, o al menos el COVID activo. En casa se están recuperando 7.483 personas. Hay 67 hospitalizados y 54 personas en unidad de cuidado intensivo. Fallecidos hay 258 y personas que han fallecido por complicaciones dadas de COVID-19 son 35. El grupo de edad más afectado en este momento, mayores de 65 años, con más de 1.700 casos, seguido por de 25 a 29 años, 1.500 casos, y empatados en el tercer lugar de 30 a 34 años y de 35 a 39 años, con 1.400 casos cada uno, mientras que de 20 a 24 años, al menos 1.200 casos. Eso en relación a lo que está pasando con los grupos de edad y su nivel de contagio. Ahora hablamos de la capacidad instalada. Hay 62.9% ya ocupado de las unidades de cuidado intensivo en ocupación general. Tiene que ver con COVID, con personas que han salido de cirugías, entre otros, pero 83 personas sí tienen COVID, 83 camas ocupadas de 264 disponibles por personas con COVID-19, 166 de 264 de personas que están en unidad de cuidado intensivo por cualquier razón, de acuerdo con lo que dice la Dirección Territorial de Salud de Caldas en sus plataformas de internet. Y también hoy, en la página número 2 de Primer Plano de La Patria, les hablamos sobre el comienzo del puente que comienza con toque de queda hoy en Manizales. Ya lo saben, se inició hace 11 minutos para menores de edad y ya para mayores de edad será a partir de las 8 de la noche. Irá hasta a las 5 de la madrugada del día de mañana y se repite nuevamente a las 12 meridiano para menores de edad y a las 8 de la noche para mayores de edad. El domingo es la misma situación. Los domicilios van hasta las 11 de la noche, de acuerdo con lo que ha dicho la Alcaldía de Manizales. También hay toques de queda en Villa María, en Neira, en Bácora y en Supía. Toda esta información está acumulada para ustedes en lapatria.com. Lo que están diciendo los alcaldes y mandatarios territoriales en nuestro departamento con relación a este puente festivo que trae la fiesta de Halloween y el puente festivo de Todos los Santos. Ya regresamos con las rutas de cuarentena aquí al informativo. No se vayan.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica. Plásticos hasta de 10 metros de ancho. Bolsas plásticas y de papel con o sin impresión. Desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931. Servicio a domicilio. 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
En la nostalgia de las noches y las calles caminan atentos cientos de celadores barriales que en Manizales sobreviven de la solidaridad de aquellos a los que cuidan. Estos vigilantes nocturnos se acompañan de canciones, pensamientos y mascotas para cuidarse de ladrones y ahora de virus como la COVID-19.
Esto es lo que me tiene a mí con vida, porque yo no me puedo encerrar aquí a mí quieto en la casa. Pues yo estuve encerrado como 3 meses y siempre me está haciendo falta estar en la actividad. Me hace falta la actividad, el trabajo. Por acá el cambio, pues la gente se ha sostenido mucho y se han cuidado mucho, mucho encierro. Y he extrañado mucho porque primero cuando llegué acá, el gremio era muy bueno, la actividad era muy buena, se veía la gente, charlaba uno con la gente. Hoy en día no, eso ya mantiene muy solo, ya después de las 9 o 10 de la noche ya no se ve casi la gente en las calles. Pues yo me entretengo andando con la perra, haciendo ronda de esquina a esquina.
Don Alcides, vigilante en el barrio La Leonora, lleva toda la vida siendo celador de espacios públicos y privados, como en la firma. Sin embargo, con la pandemia tuvo que encerrarse en su hogar sin conseguir la mensualidad a la que se había acostumbrado y sin conseguir la motivación que le provee a diario su trabajo en las noches. Con su perra Dana, quien según él está muy cerca de la jubilación, recorre las calles que por el confinamiento parecen haberse hecho más seguras.
Pues acá en esta área, pues aquí se han presentado muchos problemitas. Mucho ladroncito por ahí que venían a robar espejos de los carros y a ver qué se podían llevar, lo que pudieran coger para llevárselo. Ahora con esto pues ya me armó mucho porque ya la gente casi no se ve.
Como con Dana, José Rubelio estuvo acompañado durante más de 12 años por un pitbull que en su caso no alcanzó la jubilación. Aunque con tristeza recuerda la muerte de su perro, agradece tener un trabajo que por 16 años ha mantenido incluso cuando el confinamiento comenzó en toda Colombia.
Lo más duro de ese trabajo es el trasnocho. Más que todo no el trasnocho, el frío, el helamiento que hace por la noche. Porque uno duerme bien de día y yo en ese trabajo al pelo. Me viene a dar sueñito para a las 3, 4, 5 de la mañana. Y yo compro Viesen y todo, tomo Viesen y eso le espanta el sueño. Es que yo aquí casi no tengo contacto con nadie, así como tengo contacto con usted. Tengo contacto con una que otra persona, sí, la que me entregó el carro, la que me paga para cuidarle el carro, y listo, y ya. De resto yo no creo más que con 4 o 5 personas. Y ya que yo he pasado todo esto, man, y hasta ahora, gracias a Dios, estoy bien de salud y voy bien, y ahí vamos, hermano, ¿verdad? Y eso ya que ha habido confinamientos y qué tales y que no sé qué. Y pues como la policía sabe que yo trabajo vigilancia de noche, pues de todas maneras a mí nunca me han llegado a hacer nada, lo que hace que yo vengo aquí a trabajar.
Un estudio de la Universidad Nacional en compañía de varias empresas dedicadas a la vigilancia explicó que los principales efectos que trae esta labor podrían resumirse en frío que puede afectar el sistema inmunológico, insomnio y somnolencia posterior, además de posibles trastornos de tipo agresivo y depresivo. Aún así, la necesidad económica resulta más importante para la mayoría de ellos, que con implementos de bioseguridad esperan no contagiarse cumpliendo con su deber. Como Marco Alirio, vigilante en La Camelia, quien tuvo que volver a su trabajo tras un mes de confinamiento, pero eso sí, con gel y tapabocas al alcance de sus manos.
La necesidad, porque como yo tengo necesidades de pagar arriendo y todo, me tocó empezar a trabajar aquí solo. Y pues yo estaba muy joven, pues la policía me decía que me cuidara mucho y todo eso, y yo también tomando todas las precauciones. Teniendo mi gel para las manos, mi tapabocas y el distancia con las demás personas, pero luego se normalizó ya para este mes, ya cuando acabó la cuarentena ya normalizó y entonces acá ya trabajamos dos compañeros, una de día, una de noche, pero sí cambió mucho porque no hay como uno estar pues así pues sin tapabocas y todo eso molesta mucho y todas esas cosas, pero hay que seguir cuidando y nos hemos seguido cuidando, pero ya pues se ha estado normalizando todo. Y
en los tres se mantiene la motivación por hacer un trabajo que conocen a la perfección desde hace más de una década. Entre ellos comprenden que el pertenecer a la tercera edad los hace más vulnerables a la COVID-19. Sin embargo, pasan por encima de las circunstancias negativas y confían en que Dios les evite cualquier mal o cualquier virus. Esteban Gallego, La Patria Radio, Manizales.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
¿Quieres ganar más y más? Jugando el 2x3 de su suerte, solo debes elegir un número de 2 cifras y otro de 3 cifras con 2 loterías o juegos autorizados diferentes. Y en un 2x3 puedes ganar hasta 18.500 veces lo apostado.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
Hasta ahora a las 12:19 damos una mirada al mundo porque Reino Unido sigue registrando más muertes por COVID-19, 280 las más recientes 24 horas. Y vamos hasta Londres vía Agencia EFE.
El Reino Unido registró este jueves otras 280 muertes por COVID-19 y 23.065 nuevos contagios, según las últimas cifras oficiales divulgadas por el gobierno. Con estos datos, el número total de fallecidos por coronavirus asciende a 45.955 desde el comienzo de la pandemia en marzo, mientras que la totalidad de casos ha llegado ya a 965.340. Varias áreas de Inglaterra están bajo el nivel de riesgo más alto, es decir, el 3, que ha obligado al cierre de bares y pubs que no venden comida, así como la prohibición de reuniones bajo un mismo techo de personas que viven en hogares diferentes. Además de Escocia e Irlanda del Norte, que han impuesto una serie de restricciones, Gales mantiene hasta mediados de noviembre un confinamiento nacional para contener la pandemia. Un reciente estudio del Imperial College London indicó que casi 100.000 personas contraen la enfermedad cada día en Inglaterra, un reflejo de que el ritmo de la epidemia en el país se está acelerando y el número de infectados se está duplicando cada 9 días. De su lado, el gobierno británico ha insistido en que hará todo lo posible por evitar un confinamiento nacional para contener la extensión del COVID-19.
Muy bien, ahora tiempo de la historia alterna.
La historia alterna.
Nuestra historia alterna nos lleva a España, donde al igual que en México celebran el Día de Todos los Santos, pero esta vez las visitas a los cementerios serán muy distintas. Aunque hay personas que dicen que aunque haya pandemia no dejarán de ir a honrar a sus seres queridos que ya se fueron. La Agencia EFE desde Madrid.
El Día de Todos los Santos se ha topado este año con la pandemia por coronavirus. Las visitas a los cementerios deben cumplir con las medidas para evitar contactos, controles y restricción de aforo. La recomendación en toda España ha sido acudir al Camposanto otro día y evitar el festivo del 1 de noviembre. Algunos han hecho caso.
Pero este año el llamamiento que hacemos a toda la ciudadanía es que venga de manera escalonada, que no se espere el día 1.
Hemos preferido venir antes y pues evitar el día 1, que entiendo que habrá muchísima más gente.
Toda la vida, desde que faltó mi abuelo, se ha venido todos los años. Y no, por la pandemia no íbamos a fallar.
Los cementerios han organizado itinerarios y horarios para evitar aglomeraciones. Las policías locales controlarán la asistencia. Novedad este año en Madrid, los drones.
Sí, esos drones complementan la vigilancia desde el área, amplían nuestras posibilidades de patrullaje, digamos que ponemos ojos en el cielo y nos van a informar de concentraciones de público excesivas en un determinado área del cementerio, grupos de más de 6 personas o grupos que, contraviniendo la normativa, por ejemplo, están comiendo en el interior.
En las puertas de los cementerios, las floristas, un día en el que confían en recuperar algo de lo perdido este año.
Pues la cosa va muy lenta, va viniendo gente, pero todavía es que la gente tiene mucho miedo, porque como no saben si dejan entrar, no dejan entrar.
No hay que tener tanto miedo, sino guardar las distancias de seguridad y nada más. Pero el cementerio no se junta porque es muy grande.
Flores, pero con mascarilla y distancia. La imagen de nuestra visita al cementerio en 2020.
Flores y con tapabocas. Volvemos con Supimoski.
Participa el próximo miércoles a las 11 de la mañana de la conferencia La gestión cultural desde lo público, políticas culturales en contexto. Evento gratuito que será seguido el jueves y viernes por un taller sobre la misma temática. Asimismo, te invitamos a participar de la Feria Internacional de Cine de Manizales. Mayor información en www.banrepcultural.org.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Supimos que...
Aquí estamos en el informativo del mediodía, Luis Francisco Arias, Marta Lucía Gómez y Luis F. Molina con las noticias. Don Luis Francisco, tiempo de Supimos que vamos a comenzar con Marta porque pues de pronto ella viene con una que otra historia más larga. Querida Marta, ¿qué tenemos en Supimos que para hoy?
Marta, ¿te escucha?
¿Aló?
Sí.
Luis F., ¿me escuchan?
Dale. Claramente. Sí.
Ok, Bueno, qué pena, como yo estoy neófita en el asunto, me cogieron con los calzones abajo. Debo decir,
supimos que hoy.
Supimos que Marta no tiene listo el supimos que. Muy bien.
Me boletearon.
No, muy bien. A ver, yo aquí voy, don Luis Efe, de una vez. Le voy a comentar lo siguiente.
Sí.
Resulta, esta mañana le comenté pues una noticia positiva, lo de telemedicina, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro que sí.
Bueno, pues bueno, hoy, ahora en este momento, pues le voy a comentar sobre un foro que se desarrollará la próxima semana en nuestra región. El próximo martes 4 de noviembre llega al Eje Cafetero el foro virtual Piensa Colombia. Es un proyecto académico que pues, viene desarrollando precisamente esta organización Piensa Colombia. Ya se ha realizado en Santander, Boyacá, Meta, Caribe, el Pacífico y el Tolima Grande. Y esta vez pues, estará aquí en el Eje Cafetero. Van a estar como panelistas los presidentes de las cámaras de comercio de Pereira, Armenia y Manizales, también directivos del SENA, ProPaís y ProColombia de esta región. Y se podrá efectivamente seguir por las redes sociales de ProColombia, pero también haremos una retransmisión por nuestras plataformas de lapatria.com.
Bueno, señor, el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio Manizales por Caldas nos dice lo siguiente sobre el desempleo a través de Twitter. Anote usted. La tasa de desempleo en Manizales, área metropolitana, es decir, Manizales y Villa María, en septiembre, fue del 20.74%, es decir, 8.24% versus la lectura anterior del año pasado. En el trimestre de julio a septiembre fue del 22.25%, es decir, más 10.9 puntos porcentuales versus el año pasado. Para el caso de periodo de la pandemia, es decir, entre marzo y septiembre, fue de 22.95% con respecto al 2019, con un incremento de 11.74%. Las gráficas que nos permite ver el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio Manizales por Caldas, pues sí nos permiten observar un descenso, por fortuna, en la tasa de desempleo. No obstante, la cifra entre agosto y septiembre de este año no es del todo halagüeña. Si teníamos muchas expectativas, esto es un campanazo fortísimo para que se sacudan desde la Secretaría de Competitividad de la Alcaldía de Manizales y le jalen a la creación de empleo, porque los proyectos que ellos dicen para reactivar el empleo, que el APETAR, que el aeropuerto, que el cable, eso es como para la próxima pandemia, eso está demasiado lejos.
¿Qué sí, dice? Señor, eso es la realidad.
Ahora, vamos a escuchar brevemente a Juan Felipe Jaramillo, secretario de TIC Competitividad, que le hable sobre algunas de las estrategias de empleo y demás.
Manizales Innova y se Reinventa, que es un programa que busca la sensibilización de los empresarios de Manizales en torno a la cultura de innovación, de modo que pueda generar que las empresas empiecen a actuar en el marco de la pandemia de COVID-19 con nuevas adaptaciones, nuevas propuestas en sus productos, en la forma en que hacen sus negocios, y esto es una manera de ayudar a tener alternativas en medio de la crisis que están enfrentando nuestros empresarios.
Eso dice él, para que se derive más adelante en creación de empleo. Don Luis Francisco.
Sí, no, le quiero dar una ñapita que es un comunicado de última hora de la Alcaldía de Manizales, que dice que el próximo martes 3 de noviembre ya se llevará a cabo el reintegro a las actividades de funcionarios, precisamente a estar allí en el trabajo presencial. El 50% de los funcionarios van a estar en esa, digamos, en presencialidad, el otro 50% estará con trabajo en casa, y pues lo que le importa, digamos, a la gente son los asuntos de los trámites, ¿no? La Alcaldía, de todos modos, dice que seguirán haciéndose los trámites por medio de la página www.manizalesgov.gov.co. Así que, pues bueno, ese es un anuncio que tiene que ver pasado, digamos, este puente, pues la presencialidad vuelve en un 50% de la alcaldía de Manizales.
Ya veremos entonces. Algunos yo creo que estaban esperando que les extendieran eso por esto del pico y demás, pero hay que vivir así y tenemos que superarlo todos así. Con esto terminamos. Marta Lucía Gómez, Luis Francisco Arias.
Marta tiene algo.
Aunque tenemos 30 segundos para ello.
No, 30 segunditos, invitar a la gente a que a partir de hoy, mañana y todo el puente se cuiden demasiado. Vamos a celebrar, pues muchas personas van a celebrar el Halloween, entonces que lo hagan con sus hijos. Mañana les ofrecemos en el periódico La Patria un informe de cómo hacerlo desde casa, cuidándonos, guardando todas las medidas de bioseguridad para que no se nos salga de las manos esta pandemia. Entonces es como la invitación más grande. Y les quedo viendo el Supimos para la próxima.
Para el martes. Muchas gracias, Marta, Luis Francisco. Yo soy Luis F. Molina. Ya viene Caldas al mediodía con Iván Darío Góez a esta señal de La Patria Radio. Ustedes, buen descanso. Disfruten, pero en casa. Hasta pronto.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio.